Y estamos en comunicación con uno de los protagonistas de la jornada de hoy, en el día de la apertura de las sesiones ordinarias que hizo el presidente Mauricio Macri, es Nicolás Massot, presidente del Bloque PRO en la Cámara de Diputados. Nicolás, Romina Mangel, ¿cómo estás?
Hola, Romina, buenas tardes.
Bueno, a ver, sabemos que tenés poco tiempo, vamos a tratar de aprovecharlo. Te comento, a mí me sorprendió, como a muchos colegas, de alguna manera lo que se llama la agenda de género que impuso Mauricio Macri, que va a buscar imponer en este año legislativo. Y nos preguntábamos si lo hace, porque esto es, como dicen algunos, y lo habrás escuchado, una cortina de humo para tenernos distraídos o distraídas hasta el Mundial, y después veremos, hablando de estos temas, si no de economía, o si lo hace porque sabe que no tiene los números, que no va a salir y que es un debate de una manera que genera interés, pero termina siendo beneficioso porque no los complica no teniendo que sacar la ley, ¿se entiende? ¿Está por ahí?
Hola,
¿me escuchaste?
Sí. Ah. Digo, ¿de cuál ley estamos hablando? Porque
aborto, arranquemos por aborto.
Bueno, porque hoy el presidente hizo mención
al salario igualitario,
Parece que son mucho más netamente una agenda de género que por ejemplo, el tema del aborto, que yo no coincido que sea una cuestión de género, pero eso aparte.
Sí.
En cualquier caso, no, para nada. Yo te diría que en cuanto a la despenalización del aborto, primero lo que hay que entender o aclarar es que no es el presidente el que haya impulsado este debate. Es decir, el presidente no está enviando el proyecto. El presidente lo único que hizo fue, ante la inminente representación de un proyecto que con algunos matices se viene presentando hace 14 años cada dos,
sí,
que nunca fue propiciado por el oficialismo actual.
Siete veces se cayó, ¿no? Perdió estado parlamentario.
Siete veces, y las siete veces anteriores, quienes eran oficialismo y se negaron a dar el debate eran el oficialismo del Frente para la Victoria. Entonces, esta fue la primera vez que se representó el proyecto con un oficialismo en manos de Cambiemos. Entonces, lo único que hizo el presidente ante la inminente representación de ese proyecto fue decir, nosotros no creemos que el único argumento para quienes están en contra sea la obstrucción del debate, así que Congreso, siéntese, debata, escuche a todos quienes tengan algo para decir y tome la decisión como marca la democracia y la república que corresponda.
Pero Nicolás, ayúdame con lo siguiente. Nicolás es Nicolás Massot, el presidente del Bloque PRO en la Cámara de Diputados. Cuando él dice, yo estoy a favor de la vida, pero estoy a favor, digamos, del debate, ¿no? Que haya un debate maduro respecto del tema. ¿Cuál es el mensaje al Bloque?
No, el mensaje del Bloque nos lo ratificó el día lunes en la reunión que tuvimos con él en el Olivos. El mensaje es, cada uno tiene la libertad, en este caso no hay una bajada de línea del interbloque, cada uno tiene la libertad de conciencia de votar según lo marquen sus convicciones y su buen entender. Es decir, yo te lo pongo en el plano personal, que para mí es más fácil que opinar de lo que dice el presidente. Yo también estoy en contra del proyecto y de la despenalización del aborto, y fui uno de los principales impulsores de que este debate se diera, porque como te decía antes, yo creo que tenemos mucho más para decir, y en todo caso para decirle a la sociedad en este debate que debe ser abierto y público, que simplemente ampararnos en un artilugio parlamentario para bloquear el debate.
Ahora, vos como presidente del Bloque, digo, por la experiencia pasada, y lo contaba acá Juliana Di Tullio, en su momento Cristina Kirchner se manifestó en contra, dio libertad de conciencia, libertad de acción, y la propia Juliana Di Tullio contaba que los diputados del Frente para la Victoria se negaban a votar, más allá de estar a favor del proyecto, porque no querían estar en contra de los dichos de Cristina.
Bueno, pero eso no pasa, porque el presidente tiene un estilo diferente y cuando realmente dice que hay libertad de conciencia, no hay una contraindicación por abajo de la mesa, que por ahí antes pasaba. Hoy es genuino. Entonces, todos nos sentimos liberados en ese sentido por la doctrina partidaria, si se quiere. No fue un tema que se haya hablado en campaña, con lo cual tampoco nadie podría decir que nuestros representados
Estaban esperando
no, el voto en un sentido o en otro. Entonces, lo único que el presidente hizo fue que esa es la novedad. Digo, en un país normal la novedad debería haber sido lo que pasó los últimos 14 años. Bueno, en este país la novedad es lo que pasa ahora, que debería ser lo normal, que es que un presidente diga cualquier modificación debe ocurrir por ley, el Congreso es quien tiene la materia legislativa. Bueno, eso es lo que está pasando y no hay trampa, porque por ahí yo veo que el periodismo le da vuelta y dice, bueno, a ver, ¿dónde vendrá la trampa? ¿Por qué? Y no hay trampa. Lo vamos a discutir, vamos a discutirlo con el mayor de los respetos, con la madurez que hace falta, con el tiempo que hace falta, y esto va a llegar al recinto y se va a votar.
Lo que te quería preguntar era si habían leído los dichos de Elisa Carrió como, de alguna manera, una desautorización a Mauricio Macri cuando él plantea su posición personal. Vos estás planteando acá también la tuya como presidente de bloque, decís vamos al debate, pero planteas tu posición personal, pero Carrió hizo otra cosa, pidió encarecidamente a los diputados que pidieron la sesión que tengan en cuenta que hay argentinos, cristianos, musulmanes, judíos, que están viviendo en este momento un tiempo sagrado para todas las religiones, entonces no podemos violentar para dividir. ¿Lo desautorizó a Macri?
No, para nada, porque en realidad ella no está diciendo que no se lleve adelante el debate. Ella lo que está pidiendo es que no se lleve adelante con la rapidez que algunos plantean, es decir, sin debate, porque quienes planteaban la sesión especial del 8, lo que básicamente es el jueves que viene, lo que básicamente están planteando es que no se debata el tema. Y lo que Carrió y todos nosotros estamos diciendo es no va a haber, como en los años anteriores, un oficialismo obstaculizador. Entonces, aunque sea, si no podemos acordar entre todos el sentido del voto, acordemos el procedimiento. Y eso es lo que estamos haciendo.
Pero si dice, es demasiado violento no respetar las creencias. Y tanto vos, como lo contás acá, como Macri, dicen, yo pienso esto, pero vamos a ver el debate. Carrió no parece estar diciendo eso.
No, yo lo que entendí de Carrió es que se refería a la cuaresma y justamente a la forma en la que estaban planteando el debate, que era sin debate, a las apuradas en una sesión especial. Yo como te digo, yo soy cristiano, católico, y no... dos cosas, no considero... Entiendo la proclama de Carrió y me parece bien que lo exprese, pero no creo que este sea un tema que requiera, como hace 20 años... de confesar las convicciones religiosas de cada uno. Este debate se puede tener de punta a punta desde una perspectiva de derechos. Es decir, la ciencia avanzó lo suficiente como para que podamos discutir desde el punto de vista legal cuándo comienza la vida y los derechos constitucionales de las personas.
Más allá de las creencias.
No quiere decir que no esté bien y cada uno esté en su derecho de creer y de profesar la fe que quiera. Lo que digo es, hace 20 años este debate era un debate en donde unos se tiraban con la Biblia y otros con la enciclopedia por la cabeza. Hoy no hace falta.
Massot, ¿qué tal? Gabriel Michel lo saluda.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Quería preguntarle justamente a raíz de lo que se sabe de las reuniones que ustedes tuvieron, ya no solo con el presidente el lunes, sino las propias reuniones de Interbloque, ¿qué mediciones tienen ustedes en cuanto a la voluntad de votar una ley de este tipo dentro de su propio bloque? Porque las cifras que se manejan es que son muy pocos los que van a exponer en favor de la despenalización del aborto dentro del bloque de Cambiemos.
A ver, dos cosas. Respecto de mediciones, y si te referís a encuestas...
No, encuestas no, estoy hablando de contar los porotos internamente, bien. Digamos, ¿no?
Bueno, todo el mundo ha revelado el sentido de su voto y no hay pocos que no lo revelan porque es casi como empezar por el final, ¿no? Es decir, yo si bien tengo y confieso el sentido del voto, lo hago en función de cómo está planteado el debate ahora. Me parece que es muy complejo y hay muchas cuestiones en donde yo podría cambiar, no la posición de fondo, pero por ejemplo, a la hora de hablar del carácter netamente penal de la cuestión, es decir, de si una vez que ocurre un aborto de manera clandestina, tenemos que caerle con todo el peso de la ley, no solamente a quien practica el aborto, sino a quien lo pide, si en este caso a la madre. Y yo creo que ahí hay matices para tener en cuenta que podrían modificarse sin despenalizar el aborto. Por ejemplo, empezar a discutir en uno u otro sentido el rol del padre. Es decir, fíjense que nosotros bien podríamos plantear la situación, primero, de que la penalización, si continúa, se extienda al padre, para lo cual también deberíamos considerar, o deberíamos considerar quienes están a favor, que para que haya consentimiento, para que pueda haber un aborto de manera despenalizada, debe haber consentimiento del padre, al menos en marcos normales. Entonces, si no lo hay...
Lo que pasa es que muchas veces es una violación, eso ya lo prevé el artículo 86. Pero muchas veces el padre no está, no se sabe quién es.
Pero hoy hay muchas formas de saber quién es el padre. Y vos también tocaste un tema que yo no digo que haya que hacerlo en un sentido, pero creo que hay que incorporarlo al debate, que es, bueno, si sigue despenalizado el aborto después de este debate, ¿por qué no pensar en las penas de los padres que abandonan. Es decir, imagínense el coraje que tiene que tener una mujer que no planificó un embarazo y que una vez que se enfrente a un Estado que la contenga y que la acompañe si es que decide no abortar, imagínense toda esa situación si además lo tiene que hacer sola.
Pero hablas de penalizar a, digamos, al padre. No sé llamarlo padre, porque
bueno los que sí, consideran es que tiene que se un padre, mujer. Efectivamente. Digo, bueno. Mira, pero por eso, digo, no es que me quiera meter en este tema.
No, pero digamos, ampliar la penalización.
Hay consideraciones, digo, eso desde el punto de vista de la penalización. Después hay un costado de salud pública en donde hay que tener un diagnóstico preciso, que hoy no está, definitivamente no está. Nos estamos tirando con cifras por la cabeza sin mucha rigurosidad. Y creo que lo primero que hay que hacer es parar la pelota y que se entienda que acá hay un debate con buena fe.
Perdón,
ni que los que están en contra del aborto somos cómplices de que mueran madres, ni quienes están a favor del aborto son asesinos. Digo, me parece que hay que salir de este clivaje que no le hace bien al debate.
Perdón, Mazot, de Esteban Rafaelé, ¿cómo estás?
Hola, Esteban.
Para entender, porque no me quedó claro, cuando hablas de la penalización al padre, ¿estás hablando de eventualmente, en el caso de que el aborto sea penalizado, también extender esa pena al padre biológico de
Claro, yo lo que digo es, en uno u otro sentido, tenemos que subir al debate la figura del padre. Por ahí no pasa, pero yo lo que digo es, me parece que quienes impulsan la despenalización tal vez deban considerar si como uno de los requisitos a la hora de autorizar un aborto que ya esté despenalizado, no debe haber en algún punto el consentimiento del padre, porque, el reverso de la moneda de este planteo es que si por el contrario sigue penalizado, tal vez lo que haya que pensar es que la penalización también deba extenderse al padre si el aborto se produce de manera clandestina y el padre tuvo algo que ver, por supuesto. Digo, acá no podemos ir en contra de toda la doctrina del derecho penal, pero lo que quiero decir es, tampoco me parece esto una cuestión de género, como vos me lo planteabas al principio.
Ah, yo creo que Romina, sí, que es una
agenda de género. Me parece que nos estamos olvidando una parte, ¿entendés?
Y pero las que se mueren son mujeres, son chicas, son adolescentes.
Sí, sí, claro, pero también son niños que tienen padres.
Ahora, Mazot, en esta lógica, ¿no?, de un agravamiento de la penalidad, en este caso extendida hacia los padres, ¿no?, ¿no termina revictimizando a la propia mujer? Porque si la mujer recurre a un aborto que es punible, ¿no?, y encima le extienden su drama en la figura del padre, digamos, ¿no?, el padre biológico, ¿no es agravar más la situación todavía?
Bueno, pero que lo que pasa que acá tenemos que partir desde el núcleo de esta discusión, que es si efectivamente todos coincidimos que estamos hablando de una vida humana dentro del vientre de la madre o no. Porque si es que nos ponemos de acuerdo que sí, que es lo que va a copar gran parte de este debate, pues entonces la ley debería caer con todo el peso de quien quita una vida.
Claro, Nicolás Mazot,
hay que tirarnos con la muerte, lo que digo es que yo estoy convencido que acá el debate se da con buena fe y quienes efectivamente impulsan la despenalización, yo creo que no están convencidos de que efectivamente haya una vida allí.
Claro,
eso es lo que pasa y por eso digo que la ciencia ha avanzado lo suficiente y tal vez tengamos que escuchar, antes de ver si es una cuestión religiosa, que yo creo que ha dejado de serlo, que entender realmente cuándo estamos dispuestos, desde quienes formamos las leyes en la Argentina, a reconocerle los derechos constitucionales a la vida, que es el primero, a las personas.
Nicolás, simplemente una, y después te cambio de tema, Nicolás es Nicolás Mazot, escúchenlo con atención porque es el presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, donde se va a dar parte de este debate. Justamente, digamos, vos incorporás una figura que desde los distintos proyectos es la que no se contempla, pero por una razón, porque la que pone el cuerpo es la mujer, y suponiendo que vos y yo, cualquiera de los que están acá, fuésemos pareja y yo quedo embarazada, si yo quiero abortar no necesitaría tu consentimiento porque el cuerpo es mío.
Sí, está bien,
y es la decisión de la mujer sobre su propio cuerpo.
Claro, pero ahí está, bueno,
aún
ahí
siendo pareja no debería consultártelo.
Claro, pero yo difiero, Romina, porque
perfecto.
Es cierto, por supuesto, innegable que es la madre quien lleva adelante el embarazo. Lo que no es cierto es que haya sido fruto de una decisión unilateral de la madre. Es decir, ahí hubo un acto, consentido o no consentido, según los casos, porque lo más fácil es imaginarte los miles de casos de mujeres que deciden abortar habiendo consentido la relación. Entonces, yo no te estoy diciendo que ya tenga definido que quiero impulsar esto. Lo que te estoy diciendo es que me parece y lo hablábamos en el marco del apuro que tienen algunos por tratar el proyecto, que hay muchos temas por agregar para darlo de manera integral. Entonces, yo quiero escuchar la opinión de juristas y de penalistas de por qué esto puede ser una opción o no serlo.
Pero además va a servir porque va a informar, muchos se van a informar.
Claro,
muchos se van a informar. Me parece
muy bueno, y insisto con lo que decía antes, Romina, no hay trampa acá. Desde ninguna parte del oficialismo...
No es una cortina de humo.
No es una cortina de humo, este debate va a llevarse adelante y la votación va a existir. Entonces, si damos eso por sentado, bueno, como vos bien decís, mantengamos el respeto y demos un ejemplo de democracia en el país con la participación del Congreso en toda su expresión, de los medios, de la sociedad civil... Y veamos realmente de que acá no haya apoderamientos políticos en un sentido o en otro, sino que lo que haya sea la defensa de la vida. Yo considero que todos defienden la vida. Lo que no está claro, o lo que muchos diferimos, es cuando la vida comienza. Y creo que ese debate hay que tenerlo con total seriedad.
Sí, la vida también, ¿no? De las mujeres, de las niñas y de las adolescentes que mueren en abortos clandestinos, sobre todo, digamos, en los sectores más vulnerables. Por eso también es interesante el tema de la educación sexual que planteaba hoy el presidente Facha.
Totalmente. Nicolás, Esteban Rafael de nuevo. Una de las cosas que dijo Mauricio Macri hoy, entiendo yo que es el único proyecto o los únicos proyectos de carácter económico que impulsó, tienen que ver con el retruco, digamos, del blanqueo laboral, ahora llamado inclusión laboral, la extensión de la licencia por paternidad. Mi pregunta es, esto ya estaba contemplado en la reforma laboral que se presentó a final del año, ¿va a haber algún cambio en este sentido o es básicamente el desmembramiento de ese gran proyecto y, bueno, impulsar estos puntos menos rispios, digamos?
Sí, tiene que ver con eso. Como bien decís, ambas cosas formaban parte de la ley en diciembre. Entendemos que son los puntos en donde mayor consenso hay. No quiere decir que los demás vayan a dormir el sueño de los justos, sino que simplemente tendrá que haber mucho trabajo legislativo en el medio para encontrar los consensos que todavía no tienen. Y por lo demás, no debe sorprendernos que haya sido un discurso con tal vez relativamente pocos anuncios novedosos, porque ya había adelantado el gobierno que la dinámica en el Congreso iban a ser mucho más del propio Parlamento que de las iniciativas del gobierno. Así que eso es lo que vimos en el discurso de hoy.
¿Por qué se habló tan poco de la herencia? ¿Fue una decisión también consensuada dejar el kirchnerismo de lado, sobre todo teniendo en cuenta cómo terminó favoreciéndolo también al gobierno, ¿no? Pero al propio kirchnerismo, la polarización, ¿no? Todavía se pregunta qué hubiese pasado si Cristina Kirchner da un paso al costado en el medio de las elecciones.
No, yo creo que tiene que ver con que...
¿Con que ya está?
Sí, con que...
Se terminó, ¿dos años?
Ya quedó claro, creo, cuál había sido el estado de cosas a diciembre de 2015, y me parece que habla bien de un presidente y un gobierno que se hacen cargo, es decir, que ratifican el rumbo, pero como lo escuchamos hoy, se hace cargo de tal vez la diferencia entre la realidad y las expectativas, y pide paciencia, y ratifica el rumbo, y explica, pero digamos... No le corre el cuerpo a la jeringa, y me parece que eso habla muy bien también del presidente.
¿Te sorprendió la ausencia de Cristina Fernández de Kirchner?
No sé, la verdad que no lo había pensado, hoy en un momento me preguntaron, pero a ver, yo creo que en todo caso contrasta con lo que vimos hoy, que a mí me gustaría destacar. Si yo creo que hoy vimos por primera vez en mucho tiempo un Congreso a la altura de la circunstancia que vivimos hoy, y yo eso creo que hay que destacarlo, porque encontramos una oposición y sobre todo un Frente para la Victoria que probablemente no haya estado de acuerdo en casi nada de lo que dijo el presidente, y obviamente no ha aplaudido como corresponde que no lo haga la oposición o quien no está de acuerdo, pero que escucharon con respeto, no insultaron, no gritaron, no interrumpieron, y me parece que eso marca un cambio que contrasta tal vez con la ausencia de quien fuera presidente hasta 2015 y que ya nos mostrara en el traspaso de mandos un dejo de arrogancia que pareciera que vuelve a mostrar hoy, porque... Si hubiera razones de fuerza mayor, uno por supuesto que lo entiende, y hay muchos diputados que han faltado por diferentes motivos, pero pareciera que aquí lo que le pasa a la expresidente es que pareciera molestarle escuchar otras voces o molestarle no estar todavía en el poder, y eso creo que, como digo, contrasta con una actitud diferente que vimos del Frente para la Victoria hoy.
Nicolás Massot, presidente del Bloque PRO en la Cámara de Diputados, enorme trabajo va a tener este año. Muchísimas gracias por esta comunicación en un día como hoy con Va de Vuelta, estuvo escuchando todo el país. Muchas gracias, Nicolás.
Un placer, Romina. Un abrazo.